Hola a todos y bienvenidos a Tribecast, el podcast de Tribeca Review. Yo soy Chema Carvajal y conmigo están, como cada tarde, César Moreno y Sergio Gómez. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
Pues vengo, o sea, estoy todavía con el mono de trabajo puesto, el polo. No es un mono, ojalá fuera un mono. ¿Os fijáis? Me he tomado un Monster antes de venir, así que puede ser que tenga... Hoy el por dos, que hace mi hermano con el podcast, no puede hacer esto. O sea, yo advierto, que te lo siento, lo que hay. ¿Qué más? Pues es que esta semana ha estado un poco pocha. Chema no puede venir para poder comentar cosas de verdad de las sofás. Hay un par de noticias, pero vamos a darle porque yo soy de un César que tiene hambruna.
Correcto. Buenos días y buenas tardes, César. ¿Cómo estás?
Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia, dependiendo de cuándo nos escuchen, como siempre me gusta decir. Buenas noches ya, compañeros. Y sí, no ha sido una semana muy, muy movidita, la verdad, que en el mundo de los videojuegos. Hay un par de noticias que creo que sí que es verdad que son importantes, el resto... Y una de ellas ha salido prácticamente hoy. ¿Y qué pasa, Sergio? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Que, claro, comentar que estamos grabando esto jueves por la tarde-noche y que esta noche, a la 1:00 a.m, es la conferencia de ella desde lo que sería el E3, que Chema la va a gozar con Wiki, cuando no lo queréis.
Esta noche no a la 1:00 a.m. yo voy a estar viendo, por supuesto, ese directo porque se especula con un Battlefield. No sabemos, es más, vosotros estaréis escuchando esto con una sonrisa en la cara pensando... Sí, Chema se presentó, o no, Chema no se presentó y eres un subnormal.
Esa es la cosa. No comentamos nada de esto porque no lo estamos viendo, o sea, estamos en el pasado de todavía. Pero si pensáis, este hijo de puta no hablan del Battlefield, es que aún no lo hemos visto.
Ah, por cierto, en cuanto lo veamos y sepamos, no os preocupéis porque este podcast, otra cosa no. Pero el Battlefield nos gusta un rato, ¿vale? Y yo creo que también querría decir y explicar que estamos grabando jueves y no en Twitch. Este programa se está grabando offline por completo, ya que como vamos a hablar de The Last of Us parte 2, de cosas ya de la trama, en principio el embargo es hasta mañana. Entonces no queríamos emitir esto pues para poder por fin hablaros bien y en profundidad del juego, porque hasta ahora no se podía. Así que ya está, sin más dilación, si queréis, familia, empezamos con las noticias. Bueno, pues como siempre, se empieza con las novedades del sector. Y empezamos con OpenDev Ubisoft, que esto es una iniciativa que montó Ubisoft hace ya tiempo, que quería darle para adelante, que empezó con temas de musicales, con temas de creadores. Y la cosa es que, bueno, han vuelto a incidir sobre ello y esto parece un poco que Ubisoft quiere que la comunidad le haga los juegos. ¿Esto cómo va, Sergio? Que el otro día me lo estabas explicando.
Claro, la cosa es que hemos pasado de pedirle a gente, a artistas, que hagan música, hagan arte, hagan graffiti, hagan dibujo, para el nuevo Beyond Evil, ahora pedirle a la comunidad que coja tres escenarios de su nuevo juego Humankind, que es básicamente un Civilization wannabe hecho por Ubisoft, lo cual está bastante bien porque es un tipo de juego que no hay muchos contendientes. Y es verdad que los TV son cojonudos, pero yo que sé, tener un poco de competencia siempre viene bien.
Chicos, esos también son rollo Civilization.
El ano es, yo creo que es más rollo Age of Empire, ¿no? O...
No lo sé. No sé si es gestión lo que es.
Sí, no. Es gestión. O sea, al final, yo creo que todos estos son RTS, que es como se conocen.
No,
pero yo...
No. RTS es Real Time Strategy. O sea,
vale, eso es Age of Empire, claro.
Claro. Todos son por turno, ya no son RTS. Pero sí, más o menos son todo un poco el rollo de gestión, de gestionar más o menos en estas civilizaciones o ciudades o lo que sea. Y bueno, pues en vez de ser un RTS que normalmente vas a hostia fina contra el enemigo, pues el rollo de alianza, política, hostia fina, porque bueno, porque Gandhi le tira nucleares.
Teniendo en este podcast y en esta web a gente como Sparta o Joan, me parece un crimen que estemos nosotros hablando de estos juegos cuando ellos le han echado miles de horas. Así que pedimos perdón, ¿eh? Sí.
Ah, joya, agua, que hubieran venido al podcast. La cosa es, también, o sea, había avisado, Chema, a esta gente. La cosa es, Humankind, ¿vale? El nuevo juego de Ubisoft. ¿Qué están pidiendo ahora a la comunidad? Están pidiendo que cojan tres escenarios del juego, tres escenarios distintos, que lo jueguen y que den ideas para mecánica y para diseño del juego. Ya no están buscando un artista que haga música o que haga arte en general, sino están buscando un diseñador de juego. Esto, por una parte, me parece una idea cojonuda, porque es una de esas ramas de la creación de videojuegos que, aunque hay partes que se estudian y que se puede hacer en carreras y demás, y obviamente, si haces una carrera y estudias esto, tienes mejores herramientas que alguien que entre de nuevo, pero como con la música o como con el dibujo o lo que sea, también hay mucha parte de propio arte, o sea, de propias capacidades innatas de la persona. O sea, yo puedo estudiar mucho dibujo, pero si no sé bien dibujar, se me va a dar bien imitar. Pero lo que hace mi propio arte, probablemente no. O sea, o me pega música, quiero decir. O sea, si tengo el conocimiento, voy a poder imitar bien, pero crear mi propio estilo es complicado. En el diseño de videojuegos pasa un poco lo mismo. O sea, hay ciertas reglas que tú puedes aprender, y que puedes aplicar, y que puedes copiar, pero luego son los genios, o los gente que se da esto muy bien, los que cogen esas reglas y las doblan, las moldean, las cambian a su gusto y generan cosas nuevas. O sea, no es lo mismo que Miyamoto te haga un plataforma a que te lo haga yo, que lo mismo cojo el Super Mario y lo fusilo de puta madre, pero no te voy a hacer nada nuevo. O sea, porque, bueno, no doy, es lo que hay. Entonces, claro, es complicado que estas, que hay mucha gente que tiene ideas de diseño y tal, pero no saben por dónde empezar y tal. Que las compañías hagan esto, que vean la posibilidad de que, mira, danos ideas y los que nos gusten las podemos ir metiendo, está guapote. Porque puedes encontrar gente que a lo mejor no encontraría. Pero, está la coña esta de, oye, hacerme cosas del juego. O sea, oye, comunidad, oye, y lo de Reddit, ¿no tenéis cosas, no tenéis ideas para esto? Es como, Ubi, que soy como 5 millones de franceses trabajando en videojuegos por todo el mundo. O sea, hasta en España. Y no, chicos, los de Ubisoft que son Ubisoft Barcelona, ¿verdad?
Sí, son sí, de Barcelona, correcto. Sí.
Esos son todos franceses. En el momento que tú atajas para Ubisoft, te da el carnet que te llaman a François. Y ya está.
Llegar una baguette en tu caso.
¿Una baguette? Claro, o sea.
Yo tengo muchos amigos que preferían ser catalanes, que preferían ser franceses a españoles. Así que yo creo que lo que acabas de decir.
Porque hay gente que no tiene gusto para nada. O sea,
a ver, que o sea, preferir ser francés antes que español es de una
muestra. Antes que cualquier otra cosa.
De todo.
O sea, tengo que otra cosa. Es ser francés.
Correcto. Pues si queréis pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? La verdad es que es un poco, creo yo, trepa lo que ha hecho Ubisoft, pero bueno, a ver en qué acaba y sobre todo qué obras se acaban llegando ahí y luego cómo se reconoce el trabajo. La siguiente noticia no querríamos darla, por lo menos yo, porque es de esas que al final nos toca tragar, pero es lo que hay, y es que Cyberpunk 2077 se retrasa un par de meses y confirma de momento que llegará el 19 de noviembre. Esto no tiene más, es el tercer retraso, creo, que anuncia CD Projekt Red de su juego. Y solo diré, de modo rápido, pasando por encima, que por un momento, cuando no sabía la fecha, había llegado a pensar que esta gente se iba al año que viene, porque como The Last of Us Parte 2 ha llevado tantos dieces, y ya está claro que se va a llevar el GOTY del año seguramente, esta gente en plan, bueno, vale, pues lo intentamos el año que viene para llevarnos el GOTY. Yo que sé, por algún bonus que le paguen a la gente por llevarse el GOTY, ya sabéis que el sector funciona con muchísimas cláusulas y demás. Y no me pareció una locura, pero obviamente se ha desmontado cuando salen el 19 de noviembre, por lo cual es este año natural y seguirá, eso, optando al GOTY como un juego de 2020. Dime, Sergio.
¿Opta el GOTY? Es que sí que los GOTY, como los Oscars, se cortan, no sé si finales de noviembre.
Hasta, no, es hasta finales de diciembre, creo.
No, finales no. Como mucho hasta mediados, ¿eh? O sea, me parece ejemplo que Mario Odyssey entró el GOTY de su año por días, porque que salió en diciembre. La cosa es, claro, yo me voy a pensar, se ha filtrado que esto no es nada oficial todavía, que la Play 5 puede salir el 20 o 21 de noviembre. Que básicamente el día antes de Black Friday. Se filtró en su momento que la Series X tenía la misma fecha día antes de Black Friday, o sea. Y esto sale dos días antes de Black Friday. Claro, bien puede ser que en CD Projekt han decidido, en vez de salir en septiembre, con la promesa de en algún momento, a futuro, sacar esos parches para Series X y para Play 5 que están prometiendo, a decir, mira, pues apretamos la entrada de salida de Play 5 y Series X, atrasamos la de PC, PS4 y One, y sacamos todo junto, PS4, One, Series X, PS5 y PC, a la vez.
¿Tú crees que van a lanzar el juego con carátula, con portada en caja de PS5 antes de que esté la PS5 en tiendas?
Sí, a ver, sí, porque no hace falta. O sea, no te va a vender el juego dos veces. La CD Projekt ya se ha unido a esto de Battle Libby. En sí, Sony sí. Se va a poder hacer igual.
Vale, o sea, es decir, que te va a poder comprar el de PS5 y jugarlo a la 4.
Básicamente,
que o el de 4 y jugarlo a la, claro, 5.
Que tú vas a comprar el juego de Play 4 o de Xbox. Además, de Xbox, sabemos que pondrá solo Xbox, no pondrá ni ese. Ni nada, y cuando ponga el Play 5 o la Series X, se bajará. Si te bajas igual de altura en Super 8K o lo que sea, o se pondrá directamente en Ultra, que es lo que yo voy a hacer casi todos los juegos. Haces con el PC, es decir, pepino, ponte en Ultra, y poco más, y ya está. Y básicamente sería un poco eso. Creo yo que puede tirar por ahí, que a lo mejor pasa que estos meses trabajando en teletrabajo en Polonia no han podido trabajar guay,
también,
y
también
les faltan dos meses de curso, que puede ser.
También puede ser. Hombre, yo creo que si consiguieran ajustar el lanzamiento a la salida de PS5 con el subjuego, yo creo que van a vender bien, pero es posible que vendieran incluso aún mejor.
Claro,
porque todo el mundo se iría al bundle de, claro, Cyberpunk con PS5 y ver el juego en 4K como
claro, merece. Tú imagínate, no con Play 5, yo estoy viendo el bundle con Series X.
Sí, o con Series X, claro.
Ya, porque ya hay una One X especial Cyberpunk, por lo cual ya sabíamos que Microsoft y Cyberpunk se llevan bien para este caso, que la Series X es, de momento, la más potente, así que es de salida. Xbox One, Series X, Cyberpunk Edition, con el Cyberpunk incluido, o que salga en Game Pass. Ya, la locura.
Tendrían que soltar muchísimo dinero para eso, ¿eh?
En Microsoft, ¿eh? Yo lo veo muy fuerte.
Hostia, ¿os imagináis?
Pues sería maravilloso. O sea,
hablando de eso, tal pasta, gente, de Witcher 3, si lo tenéis, no ya en Steam, sino en PS5, en PS7, en Play, en Switch o en One, os regalan en PC la versión de GOG.
La versión de GOG, y quiero dejarlo claro, incluso aunque tengáis el juego en Xbox dentro del Game Pass, que ni siquiera lo habéis pagado vosotros, si ejecutáis el Game Pass, os lo detecta y GOG os da una copia en PC.
Básicamente, ahí lo podéis tener, todos los tengáis PC, por un pavo, por un euro, pillados en el Game Pass, y tener el juego completo en GOG.
Es maravilloso. De verdad que a día de hoy, que no quiere tener The Witcher 3 es porque no quiere. Porque yo incluso en PC lo tengo en Steam, en la versión básica, y en GOG la GOTY Edition.
Y otra cosa. Ya ahí tenemos números de los juegos más vendidos en España de mes de mayo. En Play 4 y en One, el juego más vendido en España ha sido GTA V, porque por alguna razón, que lo regalen en la Epic, no basta para que gente no se lo siga comprando cada vez que va a comprar el pan. No lo entiendo.
El juego... Iban ya, creo que por 180 millones de copias vendidas. Lo de GTA... es de verdad de auténticos locos.
Así que, bueno, cuando pregunté por qué no salió el trailer de GTA 6 en Play 5, esto es que GTA 6 está hecho. Estoy hecho, no lo van a sacar hasta que GTA V deje de estar en top venta toda la semana. Deja de comprarlo, por favor.
O sea, yo creo que cada semana que pasa hay gente haciendo así, frotándose las manos en Rockstar.
Vi un estudio que en los últimos 2 años, de media, semanalmente se venden 7.000 copias.
Mira,
o sea, semanalmente.
Yo no sé cómo la policía no ha ido todavía a investigar eso, porque puede ser que estuvieran blanqueando.
Seguro.
Dinero de la droga.
Seguro.
A base de comprar ellos mismos copias del GTA, porque no tiene ningún sentido.
Seguro. Sí, es un disparate. Pero bien por ello.
Pasamos a la siguiente, si queréis. Esta es gorda. Y es que Warner Bros. Interactive está a la venta. Está en la división de Warner Bros. De videojuegos, ¿vale? En la que tiene, si no recuerdo mal, la parte de Hitman, la parte de DC de los Batman. Aquí hay bastantes jueguitos.
Hay mucha molla.
Y quien lo pone a la venta, quiero dejarlo claro, es AT&T, o sea, AT&T, ¿vale? Es una multinacional norteamericana, es literalmente, si no me falla la memoria, el gigante de las telecomunicaciones más grande del mundo, es americana. Esta gente es la dueña de Warner Bros. Interactive y de todo este conglomerado, esta gente tiene a todo el mundo comprado. Sí. Y bueno, parece ser que no es muy rentable lo que viene siendo los videojuegos para esta gente, y han decidido ponerlo a la venta, y su precio son 4.000 millones de dólares. que habrá que ver a quién le apetece. Pero vamos, parece ser que tanto Take-Two como Electronic Arts como Activision Blizzard están interesadas. Hay IPs gordas, las cosas como son, pero no sé yo hasta qué punto si vale esto. Porque me parecen un poco IPs trasnochadas ya, que tuvieron su época dorada hace ya tiempo.
Sergio, tú primero, que te veo que tienes la mano.
Una pregunta de coña, ya dejo César hacer lo suyo, que es interesante, seguro. Pregunta, ¿cuánta parte de AT&T es de Tencent?
Ah, bueno, claro. Seguro que el 90%.
Es que es lo que iba a decir, una de las cosas, que Tencent también estaba con ganas de ello. Y lo que iba a decir, precisamente, Chema, es que tiene, para mi gusto, y ves potente ahora mismo. Sombras de Guerra, por ejemplo, vendió bastante bien. Y, no, y vamos, Mortal Kombat, no te digo nada con el 11, o sea...
Pero si ya no es eso, o sea, tienen todo lo de DC, de película.
O en Injustice, por ejemplo.
Todo lo de Harry Potter, o sea, OTP, sí, que a que saques dos juegos anuales, ya ganas esa pasta enseguida.
También tienen los Lego,
¿cierto?
Tienen todo el Lego.
Hostia, claro. Los Lego, es verdad. Hostia, no me acordaba de los Lego.
Sí, a ver, si tienen, a ver, por eso piden 4.000 millones de dólares, sí, sí, porque tienen IP potente. Pero es eso, o sea, yo creo que quitando alguna rara avi, no son ninguna de estas sagas que estén en su punto álgido. O sea,
no son sagas que te reviente el año, que sean cotidianas, pero son sagas que venden de puta madre y que no cuesta mucho hacer.
Sí, a ver.
Que son las jugosas. El juego de Lego, estoy seguro que no cuesta mucho hacer un juego de Lego y saber que vende como churro.
Sí, vende muy bien. Sí, y, claro. más desde que está Switch, que ha ganado una segunda vida para los más pequeños, que da gusto.
Queremos dejar claro, y aparte que lo hemos estado hablando fuera de cámara, que esto no significa que esa, como decimos, que esas IP no se vendieran bien y tal, simplemente que alguien, como decía Sergio, alguien de marketing, ¿no?, ha dicho, pues esto no es rentable.
¿Alguien de AT&T?
Esto no es alguien de marketing, esto es alguien de números.
Sí, de finanzas, ha dicho, a ver, ¿cuánto gana Warner con las películas?
Que, por cierto, audiencia, vimos números para más o menos comparar, o sea que no es coña.
¿Cuánto gana Warner con los videojuegos? Tanto. Hacer una película en general es más rápido y no lleva mantenimiento. Tú haces tu peli, la estrenas y ya está, toma por el culo. Luego negocia acuerdos con Netflix y demás, pero realmente no tienes que tocarla, a no ser que sea Cats, que se ponga un parche. Pero por lo demás, en general, la peli no tiene ni parche, ni servidores, ni
Sonic.
O sea, sí, pero lo de Sonic no fue un parche a posteriori, fue un parche día menos uno. Y luego tiene la coña de los videojuegos. Es que son más complicados de hacer, más largos, que el tema de crítica además siempre es más puntilloso, que tienes que mantenerlo, que tienes que arreglar el bug, que tienes que mantener servidores. Y probablemente den la misma pasta, ¿eh? No digo que den menos pasta a los videojuegos. Pero el señor de números de finanzas dice, esto es película, valor seguro, videojuego, aún me estoy jugando un poco, mira, me lo quito de en medio, y lo que gano dinero con esto es con alquilar la licencia de películas, que sigue siendo de Warner. Claro, porque a lo mejor lo de Lego lo vendes con el Warner, no sé qué, pero DC sigue siendo tuya. O sea, la licencia, como, no, yo hasta alquilo. Un poco lo de Disney, que cerró el estudio y dijo, pues yo alquilo la licencia a la gente y que me den dinero por no hacer nada. O sea, por tocarme los juegos literalmente.
Vale, pues si queréis terminamos con esta sección. Ya sabéis, si tenéis 4.000 millones de dólares en el bolsillo, ya sabéis en qué podéis gastarlo. Y nos vamos a la última noticia, y es que Electronic Arts presenta el primer tráiler de Star Wars Squadron. Acordaos que cuando grabamos el anterior podcast se acababa de filtrar, aún no se había anunciado, ya se anunció, se confirmó después, sale a la venta el 2 de octubre, y yo sé que tanto César como Sergio, sobre todo Sergio, están muy, muy calientes con este juego. Porque
ya no tanto.
Porque son 5 para 5, ¿verdad? Ya eso
claro.
Bueno, vamos a explicar un poquito qué es Star Wars Squadron. Dime, Sergio.
A ver, claro, yo, claro, tío, cuando yo vi el trailer de esto, fue como la magia, y lo que a mí se me vino a la cabeza fue la saga X-Wing, que probablemente muchos de vosotros no conozcan, porque el último X-Wing es de hace más de 20 años, o sea, probablemente muchos de vosotros no hubiera ni nacido, pero que son básicamente simuladores espaciales muy arcade, en los que te ponen la piel de un piloto de naves, en este caso X-Wing, pero está la versión de T-Fighter que va bajo el Imperio, y que tiene un segundo de historia en misiones de eso, de escanear objetos, de proteger naves, de acabar con astilleros. Un poco lo que no se ve en las películas, que son las naves, los combates de naves, basados solo en eso. Aquí no se baja el planeta, no hay, o sea, es misión. un juego de aviones, un Ace Combat, pero de Star Wars, básicamente. Y eso era la polla. Porque tenían el equilibrio casi perfecto entre arcade, fácil de utilizar, fácil de entender, y simulación. O sea, la nave no era solo pegar pium pium, tenías tu escudo, tenías que generar la energía, pegar al escuadrón. Estaba bastante, bastante bien. Y yo hace mucho tiempo que estoy deseando que saquen algo más de ese estilo. Y es verdad que ha sacado juegos de nave, están los juegos de escuadrón, está el Starfighter de la trilogía esta de episodio 1, 2 y 3. Los Battlefront tienen mapas de nave, unidad exclusivamente. Pero son muy arcade, o solo son multijugador. Y bueno, y yo cuando vi esto dije, hola, ¿qué ha pasado? Parece que está centrado en el multijugador, lo cual tiene sentido porque sea, ¿vale? Y a pesar de que ya fue en orden, a mí me gustó bastante, era también. Y en general, de venta no salió nada mal.
Y a mí también, ¿eh?
Ya se va también. La crítica lo puso un poco así como de tibio, pero de venta ha ido bastante bien. Yo entiendo que está más por el multijugador, porque bueno, porque es un juego de servicio, la gente te compra skins, te compra cosas, ok. Por esa parte, jala fría, o sea, agua fría. Por otra parte, también te han dicho que es compatible con VR en PC y con PSVR. De nuevo. Sí, fecha.
También tenía, creo que también tenemos historia, ¿eh?
Sí, sí, como Battlefield 2, pero ambos sabemos cómo se muestra Battlefield 2. Una cosa de 4 horas muy cortita, muy para aprender a jugar.
Pero bien, ¿eh?
Más que para un
modo pero bien.
Sí, pero. O sea, yo esperaba un X-Wing. La cosa es eso, VR, de puta madre. O sea, hasta ahí, de nuevo, ganaba por completo, como bola. O sea, voy a estar dentro de X-Wing, en mi casa. Han dicho que va a ser compatible con Jotas y con Joystick, lo cual me parece como. De cajón, es un juego de nave, pero también ha dicho que va a ser de momento un 5 contra 5. También esto me ha matado. Porque hace, o sea, el primer X-Wing, que es del 90 y tanto, ya tenía más de 10 naves en pantalla. O sea, ya tenía combates con más naves, vale, que eran todo IA, eso jugabas tú, ok. Pero es que venimos de una era que lleva haciendo multijugadores de 64 personas. Ya muchísimos años. O sea. Y aparte, en juegos de nave, el escenario no está intrincado, no está complicado de hacer. O sea, es el espacio. Vamos a ponernos las cosas bien. Ponernos cuantos objetivos, cosas chulas y tal, pero. Es un desafío, pero no tienes una carga gráfica como Battlefield 5. Que tienes un planeta. O sea. Que no se digo que no haya fase de planeta porque esto no se ha visto. La cosa es que este Battlefield 5 me sale a poco. Me parece. Un poco este rollo Overwatch, un poco este rollo que es un eSport, cuando creo que Star Wars no va de eso. No va de ser un eSport. Va de sentirte en un X-Wing, sentirte en un X-Walker destruyendo la Estrella de la Muerte. Literalmente. O sea, o Han Solo destruyendo a Tai. O sea, literalmente. No quiere ser otra cosa. O Poe Dameron destruyendo un destructor. O sea, no pretendes otra cosa. ¿Qué pasa? Que también es un 5 contra 5 que se anuncia ahora, pero esto puede cambiar. O sea, igual que se metieron grupos pequeños en Battlefield 5, luego se quitaron, luego pusieron mapas más grandes. Esto se puede cambiar. Así que de momento, estoy un poco tibio. La parte del VR me llama muchísimo, la parte de X-Wing me llama muchísimo. Pero por otra parte, el 5 contra 5 me tiene un poco frío. A ver qué es a esta noche, qué presentan. Porque además no se ha visto gameplay, solo se ha visto cinemática. ¿Qué se ve de gameplay? ¿Qué se ve? ¿Cuáles son las ideas con el juego? Yo voy a caer, al menos. Aunque sea con el EAC, el meme, voy a caer a ver qué tal está. Pero puede ser un juego nave al que meta horas si lo hacen medianamente bien, ¿eh? Porque ya digo, en la VR, el combate así arcade, pero un poco con chiste y demás, a mí me puede parecer bocati de cardinales.
Y sobre todo decir que sale el 2 de octubre, que lo tenemos muy cerca, ¿eh? O sea, que esto no hay que esperar al año que viene.
Ya, pero yo entiendo que sale el 2 de octubre, como probablemente salga en octubre, no va a tener FIFA y lo anuncian ahora. Un poco sabes tú que ya, como sale FIFA, como que octubre es su año lectivo de juego.
Sí, es su mes.
Claro, es un mes de lanzamientos tochos, que son juegos para todo el año y que pum, 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 pum. Hablando de ella, ha dicho Joseph Fares, no Fares, que creo que es su padre o su hermano. El Fares normal.
Sí, y el Fares, que es el abuelo, ¿no? Olvidemos, sí, nunca claro, la historia claro. de los primeros podcasts, ¿eh?
La cosa es que ha dicho que probablemente, si no hoy, no sé si decía hoy, Pero este verano veamos cositas de su nuevo juego que está con EA, que sigue siendo EA Originals. A ver qué tal, porque el último de Hotline Miami nos pareció un poco bueno.
A mí me pareció de 7, a Sergio de 5.
No, 5 no, 5 no, tampoco. Pero no, es que también la gente puso súper bien.
Sí, le pusieron trailer, sobresaliente en algunos sitios, o sea, tío.
El trailer pintaba muy bien y a mí me dejó pues un juego apañado para jugar todo con el EA Access, sin más tomar.
Si queréis, lo que podemos hacer es terminar, porque me acabo de acordar, porque Sony ha dado más especificaciones, más detalles, perdón, del Miles Morales, del Spider-Man nuevo, decir que va a venir con Ray Tracing, que va a suceder muy poquito tiempo después del primer juego, que va a ser un stand-alone, creo que esto es lo más importante, estamos hablando de que va a ser un juego aparte, pero no va a ser un juego muy grande. Es más, la gente de Insomniac ha citado directamente a Lost Legacy, de Uncharted, ¿vale? Así que esperamos, es una aventura de entre 8 y 12 horas con Miles Morales en una historia completamente nueva, con nuevos malos, con ray tracing chingón y molón, y esto sale de lanzamiento para PlayStation 5. La duda es si saldrá para PS4 alguna versión menos potente.
Claro, yo aquí tengo dos temas. Primer tema, la versión de Play 4, que de momento no sabe nada, ¿eh? O sea, no decimos que no exista, porque
a lo mejor ni hay, ¿eh?
Claro, pero si no hay, ¿cómo de guarrada es sacar una expansión, por mucho que sea stand-alone, de el Spider-Man en la consola nueva, de manera exclusiva? Si según Spider-Man 2, quiero decir. O sea, ¿cómo de guarradilla es? Que entiendo que es un juego aparte, que se puede jugar aparte.
Si no es un DLC y es un stand-alone, mal. Lo que se dice mal, decir, joder, no tenéis derecho a hacerlo, yo tampoco lo veo.
A ver, ya, pero tiene el rollo de, estamos haciendo un DLC, ha salido grande, y ya que estábamos, pues lo hemos alargado un poco más y hemos hecho un juego completo. Lo cual está fantástico, pero no te obliga a tener el Spider-Man. Pero tiene esa puntillita de, como de que forma parte de Spider-Man, de que es un cacho que iba a estar ahí, y que ahora no. Y no solo no, que está en una consola distinta. O sea, como...
Hay que decir que hemos pasado de que era un nuevo juego a que era un DLC de remasterización, a que era luego una expansión, a que ahora es un standalone. Lo de la comunicación de este juego, quiero insistir, que ha sido lamentable.
Vale, y otra cosa con el Spider-Man. Y sobre todo con Mayday, creo que ha sido. O sea, en Spider-Man han hecho lo de Ray Tracing. Ya han dejado claro un poco la coñita, porque recordéis que con el Spider-Man de PS4... Se habló mucho de Longgate porque los talcos estaban peor. Había menos talcos y se veía menos reflejo. Y la gente como se enfadó mucho porque había que sacarle alguna pega al juego y encontraron eso. Y en Insomniac han dicho que los talcos llevan ray tracing. Esa madre es fantástico. En ray tracing lo han puesto como noticia. O sea, vamos a ver. Yo entiendo que en Insomniac no ha dicho como algo importante. Lo ha dicho como pullica, como la gracia. O sea, en Meditation, que no en Medostation, sino en Medistation, se han puesto que es el titular de la noticia. Los charcos en Spider-Man Miles Morales, vaya, Ray Tracing. Y es como, vale, o sea, muy bien.
A mí, fantástico. Lo que me preocupa es que todas las ventanas de todos los rascacielos lleven Ray Tracing, porque a lo mejor la PS5 se fríe.
No, yo vas eso para los charcos. De todas maneras, hay temas con el Ray Tracing y los reflejos. Veo el vídeo de Digital Foundry sobre Ray Tracing en los videojuegos presentados en Play 5. En el Gran Turismo hay mucho Ray Tracing para reflejos y demás, pero está toqueteado para que se vea con mejor resolución y demás, y por lo que se ve está bastante optimizado y tiene mucho Ray Tracing, ¿eh? Ray Tracing en los coches, en las casas, Ray Tracing en los charcos, Ray Tracing en mil sitios, pero en vez está el reflejo a 4K, por ejemplo, está a Full HD, sigue viendo muy bien, tiene luego unos cuantos toques, unos cuantos truquitos para no ser todo siempre, o sea, que puede quedar un pintón.
Me encanta que el Ray Tracing sea ya como una especie de componente, ¿sabes? Que se le pone a las cosas. El coche lleva un poco de Ray Tracing, el charco lleva un poco de Ray Tracing...
A ver, es que al final son las nuevas tecnologías que realmente sí ayudan a que son realmente ese pasito adelante, ¿vale? Para creernos los videojuegos. Vale.
Pero a mí lo que me hace gracia es toda esa prensa de videojuegos que hace 2 años... decía que el Ray Tracing era una tontería, que no servía para nada. Ahora cada vez que hoy escucha el Ray Tracing, se hace el culo pesicola, ¿eh? Porque la Play lleva Ray Tracing. O sea, lo que antes en el PC no servía para nada, era tontería, era una monada. Ahora que la Play hace las monadas, ya es la mejor cosa del mundo. Como, ve, Hemos cambiado de opinión muy rápido, ¿eh?
Bueno, yo no quiero meterme con el sector porque trabajo en él, pero está claro que al final los medios son muy consoleros y cuando las cosas están en consola son más importantes.
A ver, y yo estoy muy a favor de que las cosas lleven VTSync, porque eso va a hacer que VTSync en PC mejore mucho.
Hombre, claro, tú sabes la serie 2000 y 3000 ahora, nueva de AMD, la de juegos claro, que van a tener compatibles con Ray Tracing, en vez de los cuatro contados como tenemos ahora.
Claro, claro, o sea, que se use es mejor para todo el mundo. Pero claro, hay gente que hace dos años decía, era diseñado entre días y para nada, como, ya ahora, disculpe, psicola. Pasemos... A los juegos
jugados, ¿no? Si queréis, esta semana, ¿o quieres algo más?
No.
Pues nada, pues juegos jugados esta semana. César, cuéntanos.
Pues esta semana he estado con la nueva temporada de COD porque, bueno, solo puedo decir que echo de menos a Sergio pegando tirines, pero yo me lo sigo pasando muy, muy bien. He estado dándole también a Dragon Ball FighterZ porque, bueno, juego de lucha. Y con la venta de la Warner empecé a darle vuelta al cerebro y me volví a instalar el Shadow of War. Porque me conseguí el final normal que tiene el juego, pero me faltaba el final de las fortalezas. Y veremos a ver si me lo consigo, porque si bien no eran 10 fortalezas las que ahora tienes que no es conquistar, sino es tú aguantar el asedio, ¿vale? Son 3, pero el problema, ahora lo explicaré en esto sí y esto no, es que creo que no lo han hecho del todo bien. Y hasta aquí mi esto sí no. Hasta aquí los juegos jugados por mí esta semana, compañero.
Y hasta la semana que viene, chicos. Gracias por el programa.
Yo, César, antes de pasar, tengo una pregunta. O sea, ¿qué se siente al volver con esa chica a la que dejaste hace unos meses? Que acabaste, bueno, bien, pero no sé, este caliento que te ha dado de una noche y que ya ha puesto con ella totalmente, ¿qué ha pasado?
Pues realmente ha pasado porque me dejé un par de cositas por recoger, porque tampoco recoger todas las secundarias y tal no me aportaba excesivamente nada. Tampoco me daban nada, ¿no? No me daban ningún tipo de loot ni nada, así que la dejé ahí. Me apetece cercerar la cabeza un rato, ¿sabes? Así que pues me metí y eso, lo que pasa es que, joder, 110 gigas de juego, madre mía. Que se baja rápido, pero hostia, qué tela.
Yo tengo aquí, claro, en mi imaginario, te imagino, un día, como delante del PC, viendo tu mapa de sombras de guerra, diciendo, esto icono, hay que limpiarlo. No, yo no pasa un día más sin que yo no limpie este icono de mierda. O sea, esto puede estar así, desastreado.
Pues algo así, y el juego... Hostia, sigue yendo que te cagas. O sea, otra cosa no, pero los sombras de guerra o el primero, sombras de Mordor, funcionan bastante bien. O sea, están súper bien optimizados. Y tienen una potencia gráfica que a mí me choca bastante. O sea, es muy llamativo el juego. Pero bueno, no digo nada más.
Perfecto. Sergio, cuéntanos, ¿a qué has estado jugando?
A Red Dead, que no se acaba nunca.
No, es bueno, que es largo. Y te queda, ojo, y te queda.
Sí, o sea, me queda acabar el último episodio y dos epílogos, porque bueno, se ve que estaban baratos y dijeron, ponme dos.
El primero es un fanservice increíble y al segundo ese es el cierre.
O sea, la cosa es, yo sé que esto sonado como es muy largo, y no me está, el juego me está encantando, ¿vale? O sea, pero me hubiera gustado más si hubiera hecho dos juegos. Ellos hubieran hecho doble de pasta y yo había acabado ya uno, me había descansado un poco y me había empezado el segundo dentro de 6 meses. Pero es que es muy largo el juego.
Lo que significa es que yo no sé, entonces, Sergio, tú cómo estás ahora mismo en tu vida, en tu estado emocional, para enfrentarte a un mundo abierto. O sea, mínimo 40 horas le vas a echar a cualquier mundo abierto que juegues, me refiero.
Ah, no, pero no te voy a entrar a jugar en ninguno de momento, o sea que no... Mira, que lo más grande que me ha a jugar de aquí a fin de año es el y se va a noviembre, tengo tiempo de descansar, todo lo que da. La cosa es, Chimo, o sea... Sé que esto es un poco topic, pero antes de empezar con que solo jugar este, ¿vale? La cosa es, Chema. Estoy en el último episodio, ¿vale? Está la cosa súper lía. Chema está poniendo una cara que no lo podéis creer. Está con súper lía. Está la cosa, está en un punto ya de depresión que dice, esto va a estar por algún sitio. Se me ha abierto una subtrama con los indios que es como, o sea, sí, muy bien, pero... Yo quiero hacer lo otro, que es divertido, pero que esto también es principal, pero y quiero enterarme, pero ¿qué ha pasado con la subtrama de los indios?
La verdad es que no me acordaba de la parte de los indios y mola muchísimo porque puedes ahondar bastante, como te permite ir y hacer cosas para ellos y tal, puedes ahondar bastante. La cosa es que no sé tampoco quiero spoiler a nadie, ¿eh? Sé que tiene 2 años, pero no sé exactamente en qué punto estás. Así que tampoco te sé decir.
Pues, mira, digamos que he volado.
Sí.
Y alguien se ha muerto.
Vale.
Y se ha liado muy parda con las dos cosas.
Sí. Joder, es que no me he acordado de la trama de los indios. La verdad es que Red Dead Redemption tiene 1000 giros, 1000 personajes y sobre todo están todos bien metidos.
Entonces, no te preocupes que, o sea, el alguien se ha muerto no es spoiler, porque te puedo asegurar que en las 20 millones de horas que llevo de juego se ha muerto mucha gente. O sea, y muchos lo han matado.
A ver, es el lejano oeste, o sea, y la gente se moría joven.
A todo esto, voy a poner un esto no, ya. Que no me acuerdo de montarlo. Red Dead Redemption 2. Y todos los juegos en general, ¿eh? No solo Red Dead Redemption 2. Se mata demasiada gente. Yo no entiendo. O sea, yo me gustaría ponerme y ver. Estos pistoleros famosos del oeste, los más famosos, ve cuánta gente ya mató cada uno.
A lo mejor mataron a 30 o 40 personas, pero tú a lo mejor has matado ya a 500.
O sea, yo he despoblado ya el lejano oeste 7 veces. A ver si me muevan. O sea, no puede matar más gente, no se puede matar a más gente, es imposible.
Ya, o sea, sí, al final es la disonancia ludonarrativa que siempre hemos hablado, que es que al final, por muy bueno que sea tu personaje, cuando matas a 1000 personas, eres un asesino.
Pero ya no es que sea bueno, no. Yo voy a ser un hijo de puta, porque el juego te lo permite sin ningún problema. El rollo es que, si me estás metiendo en una época histórica, me estás teniendo todo ese detalle, me puedes estar poniendo en época de los pistoles, coño, házmelo un poco consentido. O sea, es que Arthur Morgan, no, o sea, soy el mayor genocida. Es más gente que los nazis. O sea, yo solito.
Sí, en Red Dead Redemption 2 creo que podías extinguir especies, ¿no? Si no recuerdo mal.
No, eso era en el 1. Ah, era en el 2 se extinguía, pero en el 2 se estaba extinguiendo sin querer en el online. En el 1, cuando apareció, una de las flipadas que dio Rockstar por decir, que no, creo que no sería alguna vez, es que tú podías extinguir especies a base de cazar. Porque no tenías que cazar. O sea, no sería para mucho, pero se cazaba para conseguir un sombrero de Apache, loco. La cosa es que, digo, o sea, no sé cuánta gente vive en el mapa de Red Dead Redemption, o sea, pero toda la gente que yo he matado ya no cabían en el mapa, si os pone uno al lado de otro, no cabían, o sea, es demencial la gente que he matado, o sea, y la que me queda por matar, si es que me cago en la leche. Sí. Y esta gente, yo ya he jugado, o sea, a Red Dead, a ver si me acabo este spinde, aunque es cierto que los que estáis jugando este lunes, lo mismo ya habéis visto jugar a Demon's Souls, que estoy caliente con él. Sábado u domingo u los dos.
Hay que volver a Demon's Souls, que está petándolo en Twitch. Hay que aprovechar la ola, Sergio. Es el maldito momento. Vale, pues yo comento. Está jugando a Battlefield 5. Jugando a dos nuevos mapas. Maravilloso. El árabe es una maravilla. El del norte de África, de verdad, una gozada. Luego también está jugando a Overwatch, que está rankeando, que dentro de 2 semanas acaba la temporada y quiero platinear. Tengo ganas. Ayer jugué con César y ganamos todas las que jugamos, por cierto. Las 3 partidas de Ranked. También he jugado a The Last of Us Parte 2. Y ¿a qué más hemos jugado? Ah, y yo a Dishonored 2, que la verdad es que estoy muy poco contento con el juego. Me lo he aparcado y no sé si volveré. No me apetece ahora mismo, la verdad. Dime, Sergio.
Voy a hacer una pregunta. ¿Qué os ha pasado a los dos que habéis viajado en el tiempo hace 2 años?
Sí.
Tú se ha vuelto a Sombras de Guerra y tú has puesto el Overwatch. ¿Qué os ha pasado?
Overwatch es mi pequeño placer culpable, al que vuelvo cada 5 o 6 meses, hago una temporada, me clasifico, y como me quede alto, ahí lo dejo. Y hasta dentro de 6 meses no vuelvo.
No, o sea, vuelvo hace 5 días, o te despertaste ya 2018.
Sí, estábamos en la pubertad, teníamos clase de matemáticas, y dijimos, vamos a echarnos...
A ver, se llama esto 2018, no 2008. Pero tú sabes...
Bueno, yo en 2008 estaba en segundo de bachiller. Madre mía, qué mayor soy. En 2008 estaba en segundo de bachiller, la madre. Bueno, no, primero. Estaba en primero. Bueno, primero o segundo. Digamos, los cursos se parten entre años. Ya no me acuerdo. Soy muy viejo, querido oyente. O sea, soy muy viejo.
Un momento. Gente que escucha esto. Somos personas más o menos jóvenes. Yo menos. Más o menos jóvenes. Somos el top guía de los 70, ¿vale? Con Jeremy Clarkson, con el pelo a los afios. Imaginaos si esto sigue así, si el podcast sigue por los loles, por la gracia, dentro de 20 años. O sea, si ya estamos contando batallitas de mierda de cuando éramos jóvenes...
Madre mía, ¿te acuerdas cuando abrimos el podcast y solo estaba el Red Dead Redemption 2? y van por el 17.
Hostia, pues como pase eso, qué puto asco vamos a dar, joder.
Sí, sí, va a ser literalmente las batallitas de los tres pollas viejas. Literalmente. Bueno, pues yo ya, esto por mi parte. Como veis, esta semana está jugando bastantes más cosas. Y si queréis, ya damos paso al análisis de la semana 2.0 de Last of Us, parte 2. Ahora ya, sin cortapisas, sin embargos y sin no poder decir nada. I'll walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil. La semana pasada hicimos lo que viene siendo las valoraciones finales del videojuego, pero no nos pudimos meter en faena porque apenas podíamos hablar de muy poquitas cosas, ¿vale? Así que yo lo que hablé en el anterior podcast era más bien eso, de mecánicas, de gráficos, de la inteligencia artificial, pero no podía hablar de la trama, que es importantísimo. Y yo di una reflexión en la que exponía, es que este análisis va a ser bastante corto, la verdad, exponía que The Last of Us 2 es mejor juego que el 1 como videojuego, pero va a ser menos recordado que el 1, porque deja principalmente menos pozo. Y es ahí a donde quiero hablar y llegar. No voy a hacer grandes spoilers, no más de los que hayáis leído ni escuchado, pero obviamente si alguien quiere llegar completamente virgen a la trama, saltaos esta parte. Es así, no tampoco os puedo decir más, pero sí quiero hablar de algo fundamental en el juego. Si fuisteis avispados o estabais atentos, recordaréis que yo dije que Ellie es la gran protagonista del juego. ¿Y por qué dije eso? Porque no es la única protagonista del juego. En los primeros 10 minutos de juego llevas a tres personajes: Joel, Ellie y Abby. Por fin puedo hablar de Abby. Es que de verdad, analizar The Last of Us parte 2 sin hablar de Abby es no analizar The Last of Us parte 2. De verdad. Es como si en el 1 solo pudierais hablar de Joel. Solo Joel. ¿Y Joel con quién va? Ah, con alguien. Y pasea. Y es muy pequeñica y no la ven los zombies. Pues no. O sea, Abby es un pilar fundamental de la historia. Muy fuerte. Joder, es que hay una cosa que pasa nada más empezar, que se puede entender como spoiler o no, no lo voy a decir, pero bueno, digamos que The Last of Us 2 es una historia de venganza y Ellie está buscando venganza, muy fuertemente la está buscando, y la historia se divide en una parte que es Ellie, 15 horas, y una parte que es Abby, 10-12 horas. Vale, el juego, hasta la mitad del juego es de 10. El juego. Ojo, me atrevo a decir de 10 prácticamente. De 10 no, ¿vale? De 9, 9 y medio. O sea, un muy, muy buen juego, midiendo muy bien los tempos, midiendo muy bien la acción, siendo divertido, siendo bastante guay, siendo entretenido, desafiante, gráficamente brutal, y de repente llega un clímax brutal y hace el juego. Y ahora vamos con Abby. Y te toca hacerte una segunda vuelta de todo lo que hiciste con Ellie, poniéndote en la piel de Abby. Esto lo ha hecho Neil Druckmann por la sencilla razón de ponernos en la piel del otro. Una cosa que se nos suele olvidar en el juego, en los videojuegos, en la vida real, esa empatía, ese, a ver, yo me considero el bueno, voy matando gente, pero claro, ¿qué piensa el otro? Que estoy yendo yo a su base, o a su casa, o a su poblado, y los mato. ¿Qué piensa de mí? Ese debe verme como el malo. Entonces, Neil Druckmann te hace un ejercicio de empatía y de reflexión de, oye, tú siempre puedes ser el bueno de la historia, pero también puedes ser el malo de la historia. ¿Vale? Y eso lo deja claro. El problema es que lo hace de una forma muy burda. Eso que se puede contar con un capítulo para que tú empatices con Abby, lo alarga en una elipsis insufrible de 12 horas. Que ojo, a mí la parte de Abby me gustó, pero pierde el efecto. O sea, me gustó porque el gameplay es divertido, pero perdía el efecto. El primer puñetazo que te mete el juego, que te lo da en todo el hígado ahí a mitad, de repente te ves que son 12 horas de extensión de elementos y situaciones que tú ya sabes, porque al final vas como recorriendo zonas por donde ya estaba Abby y te ponen la piel de los dos. Y no le sienta bien al juego. No le, o sea, de verdad, Neil Druckmann no le sienta bien al juego. Y yo estoy seguro que Naughty Dog saben que el juego es excesivamente largo. El momento de inflexión pasan como de, cuando llevas como que 12 o 15 horas. Pues de repente, ¡bum! Puñetazo, y dices tú, tío, se acaba aquí y tiro el mando, queremita. Y hace juego, que no, hombre, se aún quedan otras 15. Ponte cómodo, que vas. Sobre todo, ponte cómodo porque la jugabilidad de Abby es idéntica a la de Ellie. Idéntica. Cambian un poquitín las armas y Abby, como está más fuerte que el vinagre, menudo brazos tiene Abby, la madre que la parió. Tiene unos brazos que no caben en la televisión. Y eso, Ellie pues, termina con los enemigos con la navaja en el cuello, Abby les estrangula con esos brazos de vasco que tiene la buena de Abby. Pero claro, la jugabilidad es la misma, las armas prácticamente las mismas, las mecánicas las mismas. Tío, meterte otra vuelta, es que parece una segunda vuelta, literal. Y al final el juego tiene un problema, esto es uno, y el segundo problema es que parece Kojima al final. Parece que acaba pero no acaba, parece que acaba pero no acaba, parece que sí, parece que no, y hay un momento en el que dices, Neil, tío, no. Y ahí es cuando voy. Es que The Last of Us parte 1, lo que te deja huella, te deja una marca en la retina, pues a que a Sergio no le gustara, es que por lo menos el final, con esa mentira, con ese cierre, con ese yéndote del hospital, acaba diciendo, ¡bum! Y aquí termina. Tocotó. Y este juego termina, tío, y cuando acaba el juego dices tú, podía haberlo continuado, podía haberlo acabado hace media hora, podía haberlo acabado hace una hora. De verdad que no sabes a dónde va. Yo creo que el juego tiene un rumbo marcado súper fijo y de repente lo pierde. Y acabas perdido en mitad del mar, avanzando por inercia y sin esa sensación de final del juego. Y es lo que me da rabia. No voy a decir qué pasa, ni qué sucede, ni por qué se odian. No voy a meterme en nada, porque eso sí creo que son spoilers. Pero creo que era de obligado cumplimiento decir que el juego tiene dos partes, una parte de Ellie y otra de Abby, y que son idénticas. Tan solo por el tema de la empatía. Tan solo para ver el lado de los que creemos que son malos, pero para ellos son buenos, y viceversa. Y utiliza, tío, una forma excesivamente larga. Es que no, es que creo que es lo que le quita el sobresaliente al juego. Y creo que la historia es muy importante, y todos los análisis que han salido con su nota, con su todo, me lo decía la gente, me ha escrito gente diciendo, tío, leo tu análisis y me parece que estás siendo justo a tu manera con el juego, no das nota, que me parece que está bien, y sobre todo hay una coherencia, porque estás hablando y diciendo claro que esto es de lo que puedes hablar. Dice, pero voy, me leo 20.000 análisis de 1.000 sitios grandísimos, veo un montón de quejas, de cosas, luego, que no pueden hablar, y luego le ponen un 10. O sea, ¿a dónde hemos ido? Es un juego muy bueno, pero no es un juego de 10, y menos, si os leéis los análisis, os daréis cuenta que tienen muchos palos, el juego. No puede ser un 10 un juego con tantos palos. No, es que no es un juego de 10, y creo que es ser injusto darle un 10. Y sobre todo, lo dije en anterior, lo digo ahora, es un pedazo de juego. Si tenéis una PlayStation, comprar el maldito juego porque lo merece. Pero no es un 10. Es que vamos, las notas están tergiversadas por completo. Hay que abolirlas. Yo era un pro defensor y a día de hoy soy un abolicionista absoluto. Me voy al frente a combatir. Dime, Sergio.
Dos preguntas. Primera pregunta, esta más o menos sería. Yo sé que Abby, según tú me has podido contar, forma parte de un grupo mayor.
Sí, correcto. Los lobos. Wolf.
Cuando juegas con ella, ¿esto se traduce en algo? O sea, ¿se traduce en compañeros de en ir con un escuadrón?
Sí.
¿O tener bases?
Sí. Claro, es literalmente, es ponerte en la piel de Abby, igual que estás con Ellie, que está Jackson, con sus compañeros, con sus amigos, pues ahora es sí. En la ciudad de Seattle, con compañeros de Seattle y demás.
Ya, pero yo entiendo que, iba a decir Abby otra vez, Ellie va con uno o dos compañeros, por aquí de que son pocos, están más o menos. Él está en una búsqueda y está metiendo en terreno enemigo.
Sí.
Por lo que se ven los trailers.
Sí.
Y a mí parece que está en el terreno enemigo, o sea, ella está viviendo con esa gente.
Claro, la cosa es que la historia cuenta que en Seattle hay dos grupos. Había uno grande, sí, militar, los lobos, The Wolf, hacen como una revolución, derrocan a los militares y son ellos los que están dominando, pero hay una secta, por decirlo así,
religiosa,
sí, religiosa, que se llaman los... se me ha olvidado el nombre. A ver, el nombre no es importante, pero se me han olvidado. Que son como... que van un poco en contra del progreso. De las cosas, bueno, electrónicas, son todo muy de arco, muy de hacha, luces de candel. Y hay una lucha entre los dos. Entonces, claro, hay veces que llevas a Abby y entras en terreno enemigo. Porque todo el juego, claro, casi todo el juego sucede en Seattle. Seattle es una ciudad muy grande y está gobernada por dos bandas.
Entonces entiendo que lo que pasa aquí es que en vez de que, como vas con Ali, tu misión sea más o menos hacer vida de Ali. Ali,
de Ali. Ali es la fusión de Abby y Abby, ¿no? Vale.
Claro. O sea, cuando vas con Abby, en vez de hacer como, de ponerte en su día a día con los lobos, más o menos como trabajan ellos, lo que hace es meterte en papel de Eli como Abby, pero en vez de ir con todos los lobos, te meten contra la secta de los Miguel Bosé.
Sí, la gente contra el poder. Los chis 5G.
Claro.
A ver, te meten en la vida de un lobo, y la vida del lobo consiste en tu vida en el campamento y también tus incursiones contra los enemigos.
Porque claro, pero...
Está bien balanceado. La cosa es que no voy a meterme, pero sucede algo en el que de repente Abby le pasa como a Ellie. Te tienes que dar de hostia.
La cosa es, yo preguntaba si a nivel mecánico, a nivel de tono mecánico, cambiaba un poco eso, el sentirte más arropado por un grupo grande,
no.
Vale, esta es mi casa, yo hago incursiones, pero esta es mi casa, o sea, vuelvo a un sitio donde tengo más gente.
La estructura de la primera vuelta con Ellie y la estructura de la segunda vuelta con Abby son idénticas. O sea, pero es parece, que idénticas.
O sea, me parece un poco la oportunidad perdida que tienen con Joel. El rollo este que digo de Joel, de darle más tiempo para conocer a la hija, o pónmelo en la hija después. O sea, pendiente también a un Joel que sea un bastardo todo el rato y un tío frío y que piense, porque este tío está siendo mal. Y luego, a mitad del juego, cuando ya hace media con Ellie, llega el hermano, entonces te ponga el trozo de la hija y entiendas por qué Joel es tan frío y está tan distanciado. Y si, en vez de ponerlo tan de golpe, o sea, creo que con Abby hubiera estado bien hacer, no eso, pero hacer eso, hacerla vivir con los lobos, ver que gente no, ver que gente más o menos normal, que intenta sobrevivir, no ponerla en un camino de matar como hace Ellie. darle un cariz distinto. Ya, la pregunta de coña. Has dicho que Abby tiene probablemente los mejores brazos vistos en un videojuego en mucho tiempo.
Desde Kratos en God of War de PlayStation 4, yo no veía unos brazos así de rocosos.
Vale, la cosa es, todos sabemos que HBO está muy interesada en grabar una serie o miniserie de Last of Us. ¿Confirmamos a Terry Crews como Abby?
Ay, por favor, ostras, con peluca. Como dos rubias de pelo en pecho la película. Escúchame, exactamente. Lo veo, firmo y multiplico por 10. Yo solo te diré una cosa. Entiendo que la hormona del crecimiento, la GH, en el año 2020 y tanto en la que sucede el juego, aún queda y está en buen estado. Porque yo te lo digo, por mucho entrenamiento que tenga, esos brazos llevan ciclo. Aquí doy mi valoración de culturista en ciernes. Madre mía, los brazos que tiene.
A ver, lo mismo es la hija desconocida de Rock y la montaña.
Ah, vale.
Claro,
vale. O sea. Sí. Por cierto, el personaje de Abby me encanta. Quiero dejarlo claro que el personaje de Abby me flipa. La relación de Dina con Ellie es maravillosa, súper real, es que te la crees lo que están contando, es que tiene un realismo, unas interacciones, unas sensaciones maravillosas, es que de verdad que es que los personajes están muy bien hechos. Es que en Neil Drama volvemos a lo mismo, los personajes están muy bien hechos. Lo que realmente falla es la historia. O sea, mete unos volantazos, tío. No sé si por intentar ser súper original, que tampoco lo es. No lo sé. La verdad es que quiero volver a lo mismo. Es un pedazo de juego. Es un juego que hay que jugarlo. Pero es un juego que yo creo que es para disfrutarlo en sorbos. Una hora, dos horas al día como mucho. Porque como es siempre lo mismo, puede llegar a aburrir a... Como te metas 10 horas de este juego, te hartas. En cambio, conforme vuelves a encender la consola al día siguiente y te toca hacer una fase de sigilo, te lo pasas muy bien. Pero claro, cuando llevas 10 horas seguidas haciéndola, cansa. Creo que ese es ese difícil equilibrio.
Yo voy a decir una cosita, y es un pensamiento totalmente subjetivo mío, y es que con las obras como las que estás comentando, Chema, de que el final se repite 3 veces, o sea, parece que va a terminar pero no, parece que va a terminar pero no, parece que va a terminar, eso, lo mismo que le pasa a Kojima y a otros creadores también, creo que eso es algo propio de los creadores en general, que no sé si es problema de ego o de que les gusta tanto rizar el rizo y ser tan rimbombantes con su ritmo, de queremos hacerlo siempre tan espectacular y que debe acabar siempre arriba. Y claro, en un juego tienes, como bien has dicho, dilatar muchas partes para que siempre o en momentos claves te venga muy arriba. Yo no sé eso si es problema del propio creativo, si es problema del medio, ¿no? Que tiene que adecuarse quizás así, porque en una película sabemos que los ritmos también son diferentes. O el hecho de vamos a intentar mezclar el medio audiovisual con una historia un poco más oscura, con diferentes ritmos, además de la propia personalidad del creativo. Yo en el fondo creo que eso al final le acaba viniendo mal en general, pero creo que es proceso más bien creativo, del propio creativo, de su propia rimbombancia y de que queremos hacer algo tan espectacular que eso.
A mí me pasa, y lo que opino es que Kojima y Neil Druckmann son como Sergio, no saben despedirse. No saben decir adiós. ¿Sabes lo que te digo? Y al final el problema que tiene el juego es que al durar 25 o 30 horas, e intentar hacerlo como una película, es que tienes que entender que una película dura como mucho 3 horas. Por lo cual, tienes las cosas frescas, sabes lo que sucedió, tienes los motivos y las motivaciones del personaje bastante claras. Cuando llevas 30 horas, hay un momento en el juego que ya no sabes con quién vas, si eres más fan de Abby o eres más fan de Ellie. Hay ahí un guirigué, ya no sabes ni por qué te estás vengando. Es que es muy largo. Es que es muy largo, es que pierdes la motivación. Por eso digo que hay un momento en el que no hay pozo. Ah, bueno, hay un momento en el que crees que ha acabado, que luego le quedan 2 horas más de fase jugable, que son un desastre.
Pero, vamos a ver una lanza a favor de OT2, que te dan 2 horas más de fase jugable dentro de Incordio, no son 2 horas más de cinemática, que es lo que hay a Kojima.
Cierto.
Ah, bueno, claro, sí, claro.
Claro.
Claro. Yo lo digo, en cuanto empiezan a salir las notas de usuarios, que esto ya la gente que nos esté leyendo, escuchando, seguramente ya ha habido gente ya que se lo ha ido pasando. Es más, nosotros hemos hecho hoy serie en Twitch. Hemos empezado hoy jueves porque ya saltaba el embargo. Ya habrá gente que se haya terminado. Me gustará ver las notas. Porque creo que se va a quedar un juego que en usuarios al 9 no va a llegar. Se va a quedar en un 8 y algo. Tengo la sensación, porque es que el juego no es tan bueno como nos lo pintan. Y creo que se le hace un flaco favor. Porque claro, todo el mundo te dice que es de 10, que es de 10, que es de 10, que es de 10. Tú llegas esperándote un 10 y cuando empiezas a ver fallos que tienes como cualquier juego, dices, perdona caballero, no es de 10. Es de 9, es de 8, pero no es de 10. Y es la incongruencia de leerte los análisis donde se le da caña y que de repente te casquen un 9,6. Que ese es el problema. Ojo, 9,6, que no un 10, porque hay otros que meten caña y le han puesto un 10. Es difícil, chicos, de este juego. La verdad es que a mí me ha despertado una sensación que pensaba que no tenía, o una motivación de decir... No, yo creo que me ha despertado algo dentro en el que me he cansado o me he hastiado o me he decepcionado un poco de cómo los medios analizan los juegos. Y hasta ahora no me había pasado. Es cierto que a lo mejor no habíamos analizado un juego tan, tan grande con tanto tiempo de antelación, que hemos vivido todos a la vez un pequeño grupo de personas de este juego sin los ruidos de los fans ni nada, sin nosotros disfrutando la obra mucho antes de que saliera, con tiempo de reflexión. Y claro, de repente veo cómo lo ha puesto la gente, leo los análisis, veo lo que le han puesto y de repente hablas con gente de la industria, con otros periodistas también, y no están de acuerdo con las notas que están saliendo, te enteras de cosas y dices tú, qué raro, tío. No sé, era como que el juego tenía que tener un 10. Ojo, y aquí no quiero hablar en ningún momento de maletines en absoluto, familia, eso no existe, que ya lo sepáis, pero sí es la presión de que tenía que ser un juegazo, y por narices tenía que ser un juegazo. Y yo no sé si al final eso en nuestro subconsciente como analista nos ha nos ha obligado, nos ha motivado, nos ha empujado a que se le ponga más nota de la que debe. Y creo que era el tren del hype. Este juego sale como juego nuevo, imaginaos que es un The Last of Us 1, no el parte 2, sin ese precedente, y la gente lo hubiese puesto de maravilla, le hubiesen puesto notazas, pero no hubiese habido las incongruencias de darle palos, que lo merece, y ponerle 10. Creo que al final hemos caído sin querer, y me meto en ese saco, de querer endiosar un juego antes de que saliera. Porque el mensaje continuamente era el juego del año, el juego del año, el juego de la generación, el juego que terminará con todo, el juego que... Y al final se nos ha metido en la cabeza. Y queríamos buscar eso y la gente lo ha encontrado. No sé, esa es mi reflexión. Estoy deseando que todos juguéis para que hablemos de esto, porque creo que al final es eso. Y repito, y quiero incidir, o sea, no por maletines, Sony no nos ha presionado en ningún momento a nadie, ni a nosotros ni a nadie, he hablado con mi persona y obviamente estas cosas por fortuna no pasan, no hay presiones por parte de las compañías, pero en nuestro subconsciente como que teníamos la necesidad o como una motivación a ponerle una notaza. Y me he quedado loco, de verdad que yo no lo entiendo. Es un juego buenísimo, es un juego de 8 largo, incluso 9 te llegaría a decir, pero no es un juego de 96 de media en Metacritic. Es que me parece una barbaridad. Dime, Sergio.
¿Estás confirmando, y por supuesto desmintiendo que yo me equivocara, estás confirmando que yo tenía razón cuando decía que los juegos de Naughty Dog, al menos esta última hora del juego de Naughty Dog, un chat para adelante, tan sobrevalorado en gran medida, porque no son tan buenos como dice todo el mundo?
A ver, es que a mí me parece que son muy buenos juegos. He jugado a todos los Uncharted, que la gente lo sepa, de los Legacy también, de las Sofas 1 y 2. Son buenos juegos, pero es que son buenos juegos, o sea, son juegos notables. Pero ostras, es que todo el mundo le pone 10, sobresaliente, obras maestras, y jope, es que no me parece justo, tío. Pero porque no innovan en nada. O sea, no presentan nada que vaya como un tiro, que sea maravilloso. No, se basan en cosas que existen con guiones de normales buenos tirando a muy buenos y sobreviven a base de eso. No sé, es que no lo sé. La verdad es que no... Bueno, a los hechos me remito. Uncharted 4 tiene notazas brutales, creo que es 90 y tantos. Y hablando con un montón de amigos que se han pasado los Uncharted y de Lost Legacy, muchos dicen que el de Lost Legacy, con mucho menos nota en Metacritic, es mejor juego que Uncharted 4. Es que The Lost Legacy es un juegazo. No sé. Yo creo que Naughty Dog tiene un aura alrededor que a ellos le beneficia mucho, pero que nosotros como jugadores llegamos a los juegos con unas expectativas que creo que no se ajustan a la realidad. Y ojo, no es que hagan juegos de 5 o 6 y se les pongan 8. Es que hacen juegos de 8 y se les ponen 9. O sea, tampoco es tan locura, pero no sé. Es complicado. Dime, Sergio.
Creo que podemos ya pasar, porque la frase esta es si pase corto y que lleve 20 minutos.
Oye,
este de, que no es un 10.
Es que no es un 10, es que joder. A ver, si en Roque ha podido hacer un análisis de 19 páginas cuando estaba el embargo brutal en el que solo se podía hablar de un trocito y le ha puesto un 10, a mí dejarme hablar 20 minutos hoy de este juego. Y aquí acabo.
Si no es del juego, si es de es que has hablado 20 minutos del juego y 20 de no es un 10. Pues vamos a pasar ya. Sí. Has dejado clara tu opinión.
The Last of Us parte 2 es un buen videojuego, no es un 10. Ya está, compradlo. Si tenéis una PlayStation 4, compradlo. Mi resumen.
Por favor, tema, en tu cumpleaños te juro que te voy a regalar. O sea, ponga, The Last of Us 2 no es un 10.
Pasemos. ¡Sacadme de este bucle! Sergio. César, pasamos al esto sí, esto no, y como siempre, César, comienza tú.
Pues yo voy a empezar con un esto sí a un tema monotemático, para la redundancia, en el que es al documental de Platinum, Eli de 3D Juegos. Y es que tengo un esto sí como producto audiovisual, creo que está súper bien hecho. Creo que lo han hecho bien en el aspecto de usar diferentes voces para hablar del juego, hablar con diferentes personalidades. El problema que le veo es que se podían haber tirado un poquito más al rollo y haber hablado, por ejemplo, con los creadores o con los dobladores originales en inglés. Quizás haber contado cosas fuera del aspecto de evidentemente es de juegos y tienen que hablar también sus redactores, es evidente, es autopromoción. Pero, por ejemplo, pues no cojas a la dobladora española. O sea, gente un poquito más de no voy a decir peso, pero alguien del equipo original para hablar de la propia obra. Porque dentro de lo que cabe, los 40 minutos que dura, está muy bien. Supongo que habrán pillado la licencia para usar también canciones de Sean James, etcétera, etcétera. Está muy bien hecho. Si tenéis oportunidad, vedlo. Pero yo he hecho en falta voces de, o sea, o gente o testimonios del equipo original, pues, para hablar un poquito más de cómo estaba hecho quizás el personaje o otros, pues yo qué sé, otras cuestiones que hubiera sido interesante. Dime, Sergio.
De la ignorancia que me viene a mi calva y que no he visto el documental. Cuando hablas del documental sobre, claro, sobre Eli y sobre que básicamente esto, que lo central es Eli y, como he dicho, la persona que dobla a Eli al castellano, se habla en algún momento de cómo ha sido el doblaje del juego. Quiere decir, no solo de cómo es Eli como personaje, sino de cómo se ha sido el doblaje, porque yo sé que tú y yo sabemos, y también el tema, y gente que nos escucha también, que el doblaje de los videojuegos es una cosa que un poco cuida. Y que depende mucho de el estudio y sobre todo de distribuidor. A veces tiene frases sin ningún tipo de contexto, a veces ve la boca nada más, a veces le dan todo el juego para que vean cómo se ve la escena para poder doblarla bien. ¿Se habla de esto o es solo centrado en personalidad de él y personaje y cómo está construido?
Justamente es eso, más bien lo que es el personaje. Daphne, por ejemplo, que es la dobladora española, pues habla de, bueno, cómo se sentía ella, pues, doblando al personaje, qué le parece el personaje, cómo cree que ha evolucionado para este juego. Más centrado en eso, en el aspecto de personaje que en el, no sé, en el aspecto técnico, quizás.
Es que creo que no todo documental, pero una parte hubiera estado bien, hubiera sido, yo sé, edificante ver cómo se trabaja en un estudio que trabaja más o menos seriamente con doblaje, ver cómo va eso. O sea, que nos pensamos que es gente que está ahí doblando y ya está, pero que depende mucho de la empresa y demás, que tiene más o menos dificultades, por eso hay doblajes que son como son. Sí. Desastrosos.
Por ejemplo, Assassin's Creed, hablaba Korak de cómo era el infierno de doblar Assassin's Creed, pero bueno, que más o menos al final está de cubas. Hay una cosa, por ejemplo, que tiene interesante, ya pasó a esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, sí que hablan del motion capture que hicieron y sí que salen los actores originales que hicieron el motion capture, pero, por ejemplo, no le hacen una entrevista a ellos, que también sería interesante, puesto que estás poniendo imágenes.
A ver, también entiendo que es más que es difícil que desde el juego se puedan poner en contacto con la gente del motion capture, con el doblador original, que es más que por un tema de no querer hacerlo, que está por un tema de logística. O sea, que entiendo que es complicado.
Estoy viendo con el tema de las videollamadas ahora y tal, yo qué sé, un poquito de
ya,
correos.
Pero tienes que pillar con tiempo, Sergio. Ya, pero tienes que pillar con tiempo a todo el mundo. No sé, o sea, yo no sé si la persona que ha hablado de Eli, ya tenemos el caso de Eli, está trabajando en otro proyecto y tiene tiempo para la entrevista, por ejemplo. O sea, que son temas. Entiendo que es más temas de agenda que otra cosa.
Y bueno, pues esto sí, al documental de Platinum Eli, que si no lo habéis visto, vedlo, porque son 40 minutitos que se ven muy a gusto, la verdad. Y quiero sacar un esto, ¿no?, al Sombras de Guerra, porque si bien es cierto que cuando salió el juego, pues al final estaba como un poco mierda, porque tenías que hacer como la defensa del asedio de, no sé si eran 12 fortalezas, ahora pasan a 3. Es cierto. El problema es que no me está dando ningún incentivo extra para hacer lo que ya he hecho 3 veces antes, porque pues las fortalezas estaban llenas de orcos, lo mandé a tomar por el culo, me quedé en la fortaleza, luego, pues que la historia te dice que tienes que perder, de repente pues tú tienes un nivel, por ejemplo, 57 personaje, y te llega un orco a nivel 64 que no puedes dominar porque te tiene que matar, te quita la fortaleza, tú vuelves a conquistarla. Y después de eso, que ya lo has hecho 3 veces, se supone que tienes que volverla a defender una tercera. Y son 3. Yo creo que si ya lo haces las primeras veces, lo podías haber hecho. Yo me he visto el vídeo en YouTube, porque es una cinemática de 2 minutos y medio. Si no lo habéis sacado, ese final secreto, tampoco pasa nada. No es muy alejado del original, pero bueno, pues un pequeño desenlace ahí que, bueno, pues ahí está. Pero que se podían haber ahorrado ese tercer asedio, tercer aguante de asedio por tercera vez, de nuevo, lo repito, porque es muy pesado. Además, pues cuando tú tienes todo tu ejército, a la hora de conquistar es mucho más fácil, pero a la hora de defender debería de ser también más fácil, y no lo es. Parece que de repente tu nivel importa poco, pese al que nivel, a que el nivel tiene mucho peso en el juego. Así que, no sé, de nuevo darle longevidad al título de una forma un poco artificial. Aún así, como digo, el título, esta semana que he estado con él, no me he desesperado. Acústicamente es una recreación brutal. De nuevo, visualmente tiene mucho peso. O sea, a mí me gusta mucho cómo se ve la Tierra Media, cómo se ve Mordor en este caso también. Me gustan las bestias que habitan su universo. Me gustan los orcos, cómo interactúan entre ellos. La IA yo la he puesto en nivel Nemesis y la verdad es que es un desafío considerable. Tampoco es una pasada, pero bueno, al menos es un poco más entretenido. Y te echas un buen rato. La verdad es que la historia, si queréis seguirla, no me ha llevado más de, creo que 40 horas, y posiblemente sea menos, porque yo sabéis que me gusta recrearme las cositas. Pero sí es verdad que la historia principal no era más de 33 horas o por ahí, haciendo bastantes cosas. Así que, pues eso, mil luces y sombras con sombras de guerra en este caso. Que ya digo, me lo pasa muy bien, pero hostia, conseguir el final secreto este es un poco, joder, al menos consigues los artefactos y me lo das, yo que sé, que no sea tan tedioso volver a hacer la cosa por tercera vez. Y hasta aquí mi esto sí, mi esto no de la semana, compañeros, ¿qué tenéis vosotros?
Cuéntanos, Sergio.
Vale, vamos a empezar con una fe de gata, ¿vale? Comenté hace unos podcasts que Arthur Morgan, asesino en masa, azote de los carpatos, persona no grata en la parte del estado de Estados Unidos, no podía manejar una lámpara en la mano izquierda y el revólver en la derecha. Falso, sí se puede. Ahora bien, ni te explican cómo se hace, ni es nada intuitivo. O sea, así que mantengo este electro, pero obviamente tengo que modificarlo porque sí se puede hacer. Vale, sigamos con la referencia. Esto no a las consecuencias a golpe de guión. ¿Qué quiero decir con esto? El juego empieza diciéndote que no puedes ir a un sitio llamado Blackwater, porque te buscan vivo o muerto. Ahí sale Leoparda a empezar el juego y te están buscando. Y te están buscando para matarte directamente. O sea, entonces tú puedes entrar, pero te arriesgas a que te pegues este tío según te vean. Y eso está bien. Durante el resto del juego, prácticamente la mayor parte del juego, cada vez que la lías una misión por tomate guión o lo que sea, pagas una multa, nuevamente irrisoria, y esa pequeña, ese problema es que te busquen, desaparece. O sea, tú puedes llegar a un sitio, hacer una misión, matar a 50 habitantes del sheriff en un pueblo, pagar 100 pavos, tucutú, y ya está. Y no te busca nadie, ya lo mismo. Problema con esto, que yo entiendo que es para que el juego, como es un juego de mundo abierto, nunca limite tu movilidad para que puedas hacer toda secundaria. Estoy cerca del final del juego, ya hay otra zona en la que se me busca vivo o muerto. Y no puedo pagar una multa, no puedo pagar nada. O sea, y estoy viendo que cada vez que entro, pues tengo que fijarme en las patrullas, a ver si me buscan o no me buscan, si me ven o no me ven. Y eso está bastante bien, porque no te deje ir al sitio, te deja entrar. Pero tienes que ir con más cuidado. Eres un forajido, estás subiendo a justicia y tienes que ir con más cuidado. Me jode muchísimo que esto no se siga dentro del juego. Que las consecuencias solo sean porque a Dios le viene bien, y no porque yo haga cosas. Entonces, si yo entro en un pueblo, hago una misión y he matado a 50 habitantes del sheriff, y me busca vivo o muerto, pues oye, es cosa mía. O sea, lo que hacer luego es más el Nicky, más triunfo de agido. O sea, vivir la vida con consecuencias. Si la lías, te jode.
Además, tendría sentido desde el punto de vista argumental, porque si te presentan eso como, oye, mira, en este pueblo no puedes entrar porque la lía parda y te pueden matar. Que eso sea como consecuencia de tus actos, que si la vas liando mucho, el resto de pueblos claro. Se vaya a más. Es que como mecánica tendría sentido, de nuevo, argumentalmente, y estaría que te cagas, la verdad. habría momentos en los que no puedes ir a ningún lado porque posiblemente te maten a tiro, porque claro.
Sí, porque además, todo el leitmotiv del juego es la banda de Dutch huyendo de la justicia. Vas cambiando de campamento cada episodio huyendo de la justicia. O sea, la justicia te está pisando los talones. Pero no tienes sensación de eso porque hasta el final todo el mapa lo puedes recorrer sin ningún problema.
Y además estaría guapísimo porque, ya digo, no he jugado al Red Dead Redemption 2, pero he visto bastantes cosas. Por lo visto sería incluso como uno de los... Has dicho tú lo del leitmotiv, sí, pero sería como algo de peso importante incluso psicológicamente, que es lo que quiere mostrar la historia, que es como que al final la muerte solo trae muerte y consecuencias.
No, y que la vida de Fuego Ágido, que estaba, tenían todos tan idealizada, es eso, es huir, huir, mientras se lleva el cerco, huir, huir, hasta que te pillan. La coña es que el trailer, más se puede, esto se ve en el trailer, se ve como abre una mansión, ¿vale? Eso claramente es culpa tuya. Se ha liado, ¿vale? Y ha sido hacer algo y sale mal. Ese pueblo, después de pagar una multa, creo que de 15 pavos, o de 20 pavos, lo que me pusieron de multa, ya está, o sea, he quemado una mansión con mucha gente dentro, gente importante del pueblo. He pagado de multa y ya está, como el guión. No interesaba que yo no pudiera ir al sitio o que no pudiera buscar cosas de dinosaurio. Me estaba dejando, es como, has perdido la oportunidad de hacer un juego en el que tus actos tengan consecuencias reales a nivel jugable. Que no lo entiendo, o sea, no sé por qué Rockstar, cuando un juego tan cuidado en todos los aspectos, que es lo que más me jode. Que no es un juego, no es un arcade sencillote de pegar tiros y tal, es un juego súper, súper, súper cuidado a nivel de ambientación. Así que no entiendo por qué esta bandanga. Vamos con los estos sí. Otro. No es una fea rata, eso es una corrección, pero porque han cambiado las cosas, ¿vale? Esto sí. Se ha revelado ya la beta de Minecraft. Ya os comenté que la beta de Minecraft te decía, oye, cómprate el juego para entrar en la beta. Ya no hace falta. Ya puedes bajarte el juego para la beta RTX, aunque no tengas RTX. Y aunque luego te diga que no puedes jugar a los mapas RTX porque no tienes una tarjeta RTX. Mi 1070, que sí puede hacer ray tracing, por software, yo me he hecho un viaje por eso, para probar a ver qué tal tiraba el ray tracing global este del Minecraft. El 1070, a ver si consigue un frame o dos, no puedo otra cosa, no una cosa de, a ver si consigo dos frames de puta madre. Me dice que no, el mapa RTX no, pero el resto de mapas que hay para probar dentro de la beta se pueden probar sin ningún problema, o sea, son nuestros mapas y videos y demás. Por fin he arreglado esto, entiendo que es un fallo, que yo, bueno, fui deprisa y me lo encontré. Me lo he arreglado, ahora si queréis probarlo, digo que está ahí, no cuesta un duro. Otra cosa, Grounded, nuevo juego de los de... Ajá, yo lo diré, Obsidian. Los de Obsidian, que está es de Microsoft. El juego este de los niños tiene demo, tanto en Xbox, que tienes que ser insider de Xbox de la beta, que... O también nada más que pone Microsoft con lo de las cuentas y los launchers que no tiene un sentido. O iros a Steam y bajar el demo. No deja de ser como un Minecraft de jardín. O sea, porque es un juego de construcción, supervivencia, va a ser cooperativo. Todo muy Minecraft lo que es la idea de supervivencia, pero estás en un jardín ultra mega realista. La verdad es que se ve chulo, el juego se ve guay. No es la cosa. No es la Play 7, pero se ve guapote. Y eso, yo qué sé, si lo quieres probar, si os interesa ver qué ha hecho Siden con esto, está en demo. Y acabo con un esto sí, que lo voy a convertir en esto no, pero el peso lo tiene el esto sí. César, no te pregunte qué está yendo ahí, mochila con la boca. Porque no. Vale, esto sí, voy a decir, esto es lo que tiene peso, ¿vale? De Last of Us 2. Cosa que no hemos comentado, que comentó Chema el otro día porque le ha hecho jabote de la PS4.
Ojo, que este es mi esto sí, el tema de la accesibilidad, pero sí, adelante.
Vale, pues lo unimos. O sea, accesibilidad en The Last of Us Part 2 tiene opciones muy chulas, muy tochas, muchas opciones.
Sí, desde temas de gente con daltonismo, gente que vea mal, objetos resaltados, para gente que tenga muy mal la visión, hasta el punto de que el juego te va guiando por donde tienes que ir, descripción de todo el menú, de objetos, de cartas. La verdad es que el juego, Javi Andrés, Jabote, @Jabote, una persona y periodista fantástico, ha hecho un artículo para la 11, hablando de la accesibilidad del juego, y es el camino a seguir en los triple A. Yo entiendo que esto necesitas presupuesto, ganas y esfuerzo para hacerlo, no, esto no es nada sencillo, pero creo que debería ser ya un estándar prácticamente en los videojuegos. Así que mi esto sí era a esta parte.
Vamos a hacer un poco la lista.
Aquí 7-10 el juego.
O sea, hay muchos temas de eso de visión. O sea, el juego se puede quedar en gris con colores muy resaltados para todo el tema de objetos. Pero a mí me gustó el tema de audio. Me gustó porque tiene una descripción de audio prácticamente para todo, para los combates, para la exploración. O sea, creo que literalmente un ciego podría jugar sin ningún problema a Last of Us Part 2. Por lo que yo estoy viendo en los cines de audio, tiene audio descriptivo para todo. De aquí viene mi esto no, que es un tema. El audio descriptivo ya sea el que te describe las acciones, objetos que interactúan, lo menos y demás, como el que te lee las cartas dentro del juego, con voz, es Loquendo. Es un Loquendo. Al menos en castellano, ¿vale? No sé cuándo soy en inglés, no he mirado. Mi problema viene porque esto es Sony, ¿vale? Esto es más lo que esto que estoy diciendo de Sony España. ¿Cómo es posible que Sony, en un juego tan grande, en el último gran juego de Play 4, el gran triple A de Play 4 para acabar la generación, meta un Loquendo para descripción de audio y sobre todo para los textos de las cartas?
Me voy a unir a esta queja porque no lo sabía y precisamente España, nuestra Españita, es pionera en la audiodescripción, tanto en audiovisual como en otro tipo de contenido. Hace justamente 3 años empezaron a hacerse estudios bastante importantes dentro tanto de la ONCE como de otro sector, de minusválidos y tal, para hacer ese tipo de producto, ¿no? De audiodescriptivo, incluso luego también a la televisión. Yo, por ejemplo, estuve haciendo un curso de eso y hay muy buenos profesionales que desde aquí tengo que mandar un saludo muy grande a mi profesora de carrera, que era Sefi, si no recuerdo mal. Sí, era Sefi, ¿no? Nuestra profesora de carrera, Chema.
Sí, sí, correcto.
A Sefi, que hizo un trabajo muy grande en la UCAN con el apoyando la audiodescripción. Y es lo que dice Sergio. No, yo tampoco entiendo cómo Sony utiliza el puto Loquendo para hacer algo así, teniendo además no solo, ya digo, los dobladores buenos españoles que tenemos aquí, sino ser pionera en audiodescripción en Europa. O sea, es bastante curioso.
O sea, la cosa es que yo me quedé loco cuando el vídeo que puso Jabote con todas estas cosas. O sea, ponemos un enlace al artículo de Jabote porque es fantástico, desde la 11. El vídeo, si lo veis, o sea, es que el Loquendo, o sea, es un Loquendo más o menos afinadito, no es el Loquendo cutre de hace 10 años, 15 años, pero sigue siendo un Loquendo, sigue siendo un lector automático con una voz en castellano, más o menos neutra. Y lo que más me jodía era que veías a Eli coger una carta y que te leyera el texto, el Loquendo, y es como, esto no puede haber doblado la verdad de Eli, que Eli lea las cartas con su voz, que es lo que hacemos todos con nuestras voces, o sea, mentalmente, leer con nuestra voz. O sea, es que es una cosa que no me explico cómo Sony, cómo en Sony ha pasado algún filtro de esto, cuando es una cosa que tiene que ser, que es, de hecho, súper cerebrable, que se pueda jugar con todas estas opciones. Hay también opciones para la IA, para hacerla, para ponerlo más tonto, más listo, para que no haya dificultad, sino que la IA sea un poco más lenta, o que sea para gente que tiene problemas, por ejemplo, de movilidad en las manos, que no te exija ser tan preciso o tan rápido según qué momento de acción. Todo eso queda empañado porque Sony ha decidido, entiendo que este caso es Sony España, no gastarse los cuartos más que necesarios para el audio. Como decir, bueno, pues Loquendo y tirando. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo en un juego de ese presupuesto y esta importancia. Decir también que celebro mucho que esto haya pasado, que me encanta que la gente celebre muchísimo que estas opciones estén, pero que me toca las pelotas que sea la misma gente que luego decía que el Sekiro no podía tener un modo fácil, porque claro, eso era joder la visión del autor. O sea, pues a lo mejor hay gente que el Sekiro lo jugaría en modo fácil, lo disfrutaría de puta madre. y jugaría un juego super, o sea, que es fantástico en muchísimos aspectos y que lo ha dejado porque es muy difícil y que un modo fácil no jode la experiencia a los demás. O sea, no se la jode. Pero igual que no le jode la experiencia a los demás, pone el Last of Us 2 parte 2. Last of Us 2 parte 2. O sea, parte 2 con la IA del 1. O sea, que es totalmente indescriptible lo malo que es. O sea, entiendo o ponerlo en gris con los colores resaltados porque que no se ven las texturas. O sea, entiendo esas maneras distintas de jugar para que más gente pueda jugar el juego. Va a llegar a la obvia. No me parece que sea romper la obvia o cagarte en Mona Lisa. ¿Vale? O sea, me parece que es dar opciones. Y ya estaría. Por mi parte. Ya.
Vale, genial. Yo tenía solo un esto sí, que era el de la accesibilidad. Así que ya podemos terminar el podcast. Leería los comentarios de iVoox, pero son todos de Jordi. Que se nota que va comentando conforme va escuchando. No sé si habéis dado cuenta. O sea, es como, ja, 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 mira esto, siguiente comentario, ay, qué gracioso, y es como, pero Jordi, desgraciado, o sea, termina de escuchar el podcast y comenta, ¿no? Así que me niego a escuchar, a leer eso.
No, o sea, yo creo que hay que leer que a Jordi le ha hecho gracia tu opinión sobre el pueblo japonés.
Venga, tres mensajes de Jordi. Se te respeta lo justo para pasar el día, entiendo que va a mí. Los japoneses no son personas, eso es, no sé, curioso. Y terraplanismo y todo, ya tenéis un poco. Yo quiero decir que me escribió Antonio Eleazar, profesor mío de la Universidad Carlos III, explicándome porque parece ser que nos colamos un poco con el tema de los derechos de autor. Me estuvo pasando unos textos para que me leyera, para que hablara bien del tema de los Creative Commons y todo, de todo lo que conllevaba eso. No me lo he podido leer. Le dije que hablaría en este podcast. Mea culpa, pido perdón, porque me dijo que domina mucho el tema y me lo pasó para que me lo estudiara y tal. Así que en el siguiente prometo que estaremos ahí a tope. Y a ver si para el siguiente podemos hablar con los murcianos que han estado con el juego de VR de miedo, porque se han prestado a hablar con nosotros. A ver cómo lo gestionamos. Por mi parte ya está, si queréis, eso, recordar que Tribecast pertenece a la página web tribecareview.es de tecnología y videojuegos, que tenemos redes sociales como Facebook y Twitter, donde somos arroba tribecareview, y Twitch, donde somos también tribecareview, que por cierto el directo de Last of Us ha petado a lo bestia, hemos triunfado alcohol la mar, ha sido maravilloso. Así que gracias, César, por acompañarnos esta tarde.
A vosotros, compañeros, muchas gracias también a la audiencia que nos sigue cada semana. Y nada, la semana que viene más y mejor, que no sé a qué juego volveré del año 2017 esta semana.
Y muchas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy.
No quiero irme esta semana tampoco bien avisado sobre los peligros de los teasers que nos inyecta el maligno y que llevan a la máquina alimentada con peto abortado. Como bien dicen, aquellos genios fantásticos y maravillosos, esos locos bajitos, que podrían llamar, como son Bumbui, Miguel Bosé, y el presidente, y creo que también es rector, ¿verdad?, de la Universidad Católica Murciana.
Que yo sepa, es solo el presidente de la fundación y de la universidad, creo que no es rector.
Un presidente de universidad.
Esto los españoles saben de qué hablamos y sobre todo los murcianos saben mejor aún de lo que estamos comentando.
Ah, y que según que he sido vacunada a vuestros hijos les produce autismo, porque bueno, o sea, ya está.
Recordar, hacer caso de los médicos, de los científicos, no de los artistas.
Ah, y un momento, antes de irnos, esto va a salir el día 22, ¿verdad?
Sí.
Bien, si no salimos el día 22 al aire, si no estamos en iVoox el día 22. Y cuando levanté el día 22 no hay ni nadie, es porque el día 22 se acabó.
A las 6 de la mañana, además.
Sí, que los mayas. A las 6
de la mañana.
Claro, que los mayas, pues, o sea, nos hemos equivocado los números, las fechas, contar y sumar, y que al final se acaba el domingo. Que no es parece para acabar el mundo,
A las 6 de la mañana, tempranico,
Es que es muy temprano. Yo acabaría a las 3 de la tarde, después de del vermú y la aceituna.
Pues, o sea,
te sientas sobre el cico y que se acabe.
Disfrutad del fin de semana, que el mundo se acaba. Familia, gracias por acompañarnos un programa más. Hasta la semana que viene, llevad mucho cuidado. Esperemos que hayáis disfrutado este programa. Y como siempre, 7 días hasta el próximo. Abrazo y adiós.
Chao, gente.
Chao, chao.